las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las mañanas.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar.
Bueno, continuamos el Enredando las Mañanas. Recordá que es el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos y nos podés acompañar como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar o por la radio que retransmita en tu zona. Comentábamos al principio del programa los diferentes temas que íbamos a ir tratando. Estuvimos en el bloque anterior hablando de las actividades que se van a estar realizando el fin de semana porque se cumplen dos años del bloqueo a la planta semillera de Monsanto, allí en la localidad de Malvinas Argentinas, y también les comentábamos al principio que íbamos a tener la visita en el piso de Maru Acosta, hermana de Paola Acosta, así que la tenemos a Maru ya aquí presente. Buenos días, Maru, ¿cómo estás?
Buenos días, gracias por la invitación de nuevo para seguir difundiendo la causa de mi hermana, ¿no?
Bueno, hablábamos un poquito afuera del aire, digamos, que bueno, que nos... como que nos sorprendía que ya había llegado un año, cuánta realidad, ¿no? De que no solamente se cumple un año, sino que el próximo 23, que es jueves de la semana que viene,
claro, ya empieza el juicio.
Comienza el juicio por el femicidio de Paola, y mañana se va a estar realizando una concentración frente a Tribunales 1 a las 18:30 horas, justamente en relación a exigir justicia por Paola. Pero un poco mencionábamos cuando te presentábamos en los temas esto de que se cumple un año, pero que este año ha sido una lucha incansable por Pao, pero también por el Ni Una Menos, ¿no? Por lo que implica la lucha por tu hermana, como la lucha por todas las mujeres que sufren y han sufrido esta situación.
Seguir luchando por lo obvio, ¿no? Parece que fuera algo que tendría que ya estar dado, algo que naturalmente tendríamos que recibir primero, el derecho a la vida de un montón de mujeres, que es hasta irrisorio a veces que tengamos que estar exigiendo que nos dejen de matar. Uh-huh. Y a la misma vez, el pedido de justicia, ¿no? De tener que estar constantemente hincando a esta institución que tenemos actualmente, como es la justicia cordobesa, la justicia a nivel nacional y creo que la justicia en todos lados, que poco le importamos a las personas comunes, digamos, y que lamentablemente para que suceda algo como en el caso de mi hermana o de tantos femicidios que hemos ido acompañando durante este año, que por suerte, por lucha, como me gusta decir a mí, hemos logrado que se eleven después de dos años, tres años de estar frenadas las causas y los tantos otros que quedan. Yo creo que el caso de mi hermana es emblemático en el sentido de cómo demostró de forma clara de cómo a la justicia le importa muy poco buscarnos, encontrarnos y después castigar a los culpables, ¿no? Castigar a ese que se sintió dueño de una vida y de ponerle fin a la misma, como fue en el caso de Lizarralde, que se creyó dueño de mi hermana y de mi sobrina y de la potestad de poder asesinarlas, ¿no? Hoy venía pensando, cuando venía para acá en el colectivo, que me tomé mal, que qué difícil que era en esos momentos. Hace unos días se cumplió un año de lo que le pasó a Melina Romero, y yo hablaba de eso con mi hermana. Y de sentir ese nudo en la garganta, de decir lo ajeno que uno lo veía en ese momento, ¿no? De sentir la indignación profunda, de decir, no puede ser que esté pasando esto, pero de sentir, bueno, le pasó a ella, capaz que a mí no me pasa, de ese ajeno. Y creo que yo, que todo este año ha sido una lucha incansable por tratar de demostrar lo perverso, en realidad, porque es perverso, de hacerle entender a la gente que en realidad no es tan ajeno, que en realidad te pasa por el lado y te toca en el centro del pecho como nosotros. Y eso, sumado a las grandes movilizaciones que se han hecho este año, yo creo que veníamos el año pasado del 25 de noviembre, el 8 de marzo, fechas emblemáticas, pero en el Ni Una Menos que demostró que un montón de mujeres, un montón de personas estaban cansadas y hartas de pedir respuestas a los gritos y que nadie las escuchaba, y ese día ese grito se hizo escuchar. Lamentablemente no tuvo una correlación en ninguna de las instituciones después, ¿no? Porque parece que fuera que estuviéramos pidiendo una exageración. Por eso yo lo aclaraba en un comienzo, es exigir lo obvio, decir que nos dejen vivir, que no nos dejen de matar. Y creo que Paola es un poco un símbolo de eso. Y sentir que ya empieza el juicio, que se cumple un año, es un poco un nudo en la garganta, es muy doloroso de este lado, pero sin embargo creemos que es necesario para sentar un antes y un después y demostrarles que no estamos dispuestos a que vuelva a suceder. Yo me podría haber quedado en mi casa a llorar tranquilamente, pero decidí no hacerlo porque vivirlo en carne propia te hace dar cuenta de que no querés que le pase a nadie más, en serio. Ya no lo querías antes y cuando lo sufrís es mil veces más fuerte ese sentimiento. Entonces, creo que un poco todos tenemos que estar ese día ahí exigiendo justicia.
Sí, es importante lo que vos mencionás en relación a que también hablábamos fuera del aire, esta nota que salió en La Garganta Poderosa de la cantidad de femicidios entre el 3 de junio y hasta la fecha, y el rol de las instituciones y el rol importante de la lucha, ¿no? ¿Qué pasa con todos esos casos que no tienen una organización detrás o que no llegan a una organización, entonces por ende no se visibilizan, y en ese punto poner el rol de la justicia bien a flor de piel? Nosotros en Río Ceballos, bueno, se presentó un proyecto también para trabajar la problemática como acá, y uno de los concejales decía, pero en las Sierras Chicas no hay problemas de violencia de género porque no se reciben denuncias. Entonces, vos decís, claro, o sea, y de hecho nunca se tomó el proyecto y se sigue reclamando y se representa. Entonces,
preguntate por qué no se reciben las denuncias.
Claro, no, pero aparte la cuestión de minimizar algo que es evidente. Y también de que, bueno, hoy se ha logrado algo que, como vos bien comentás, sienta un precedente, que es que se haya incluso logrado una elevación a juicio tan rápida,
tan pronto,
¿no? Porque no es simple, digamos, nosotros en otras cuestiones o en otros casos, en otras problemáticas, por ahí estamos 2, 3, 4 años esperando una elevación, y donde, por ejemplo, la semana pasada se absuelve a un femicida en la provincia de Neuquén.
Tal cual.
Anoche hablábamos con un compañero sobre cuestiones que tenían que ver con la justicia y hablábamos de cuánto es la lucha que se da en la calle. Entonces decíamos, bueno, pero se logra con la lucha en la calle.
Lo valioso que es la lucha en la calle.
Sí, pero que la justicia es tan perversa que vos salís a la calle, te hace una buena carátula y bueno, medianamente una buena sentencia, pero se da el lujo de a los 6 meses revisarla, ¿viste? Entonces te dan como todos esos mecanismos que se traducen en lo que viene sucediendo con las mujeres. Sí. En el caso de Suen, que nosotros supimos entrevistar acá, que es una chica que fue asesinada por su compañero, pero 8 meses después de la golpiza, digo, o sea, los golpes la mataron. Todavía no logran el cambio de carátula allá, pero acá con la lucha se logró un caso muy similar, que se condenara a cadena perpetua. Digo, hay 700 kilómetros de distancia entre una provincia y la otra.
Sí, no,
entonces
parece...
Pero ¿cómo puede ser?
¿Cómo puede pasar esto, no? Y también eso, ¿no? De la justicia, de que si no salís a la calle, parece que, bueno, es un papel más. Yo, cuando vos hablabas, me estaba acordando patente de una de las frases que dijo la hermana de Jacqueline, que hace dos semanas la estuvimos buscando y que se logró a partir de la organización, del reclamo y del apriete casi a la justicia de que la salieran a buscar en serio. Porque hoy a las pibas no las busca nadie cuando no. desaparecen. A las pibas, a los pibes, a las niñas, a nadie los buscan cuando desaparecen. Parece que todos tuviéramos que volver por arte de magia y fue mucho
de lo que nos hubiéramos pasó. Ido por arte de magia.
Claro, que bueno, es natural de que la gente desaparezca, son grandes. O esas excusas vanas que te dicen ya va a volver y demás es como nos pasó a nosotros. Y una de las frases que me quedó pero en la cabeza dando vueltas fue... si yo no hubiera tenido contacto con ustedes, lo decía por todas las organizaciones, el caso de mi hermana iba a ser un caso más para ellos. Y fui a la jefatura y me mostraron una caja llena de expedientes como diciendo, estos son todos los que no aparecen y que estamos buscando y el caso de tu hermana es un papel más. Y lo sumó ahí y lo dejó. Esa tan duro que a uno le toca vivir de este lado... Pero como se decía, no es algo ajeno, no es algo que pase un caso aislado, una sola vez, como nos quieren hacer creer muchas veces. Ayer me subí a Justicia por Paola en el Facebook el flyer invitando a la concentración del jueves y una chica me preguntaba, ¿pero no está preso? Claro, sí, pero no tiene condena, no... Va a salir en cualquier momento si nosotros no los dejamos de apretar. Porque encima de eso, la diferencia de clase es sencilla. Los Lizarralde tienen los medios económicos para poder buscarse un abogado que los saque de ahí adentro. Y nosotros lo sabemos desde el primer momento. Entonces, es hasta esa desventaja te hace entender la justicia que existe. Y yo creo que a través de alzar nuestra voz y no callarnos, es una de las herramientas más importantes, si no te diría la casi única que tenemos para enfrentarnos a todo esto que no nos cuida y que no está hecho para nosotros. Que lamentablemente la justicia para los pobres, para las mujeres, para los de verdad lo necesitamos no existe.
Y aparte creo que lo importante, esto que vos mencionas, no está preso, pero es que a la justicia y al sistema machista y patriarcal no hay que sacarle nunca el pie del acelerador.
Jamás.
Porque está clarísimo que si después de una movilización, como fue el Ni Una Menos, hay un recuento de los casos conocidos, porque seguramente habrá mucho más, de 40 casos en 3 meses, que estamos hablando de un caso cada 3 días.
Sí.
Una mujer menos cada 3 días... víctima de un femicidio, ¿no? O sea, no es un dato menor,
ni un dato alegre, ni un dato que nos tendría que pasar desapercibido. Uh-huh. Pero dicen, bueno, a mí siempre me pasa que en las redes sociales me comentan estas cosas de, bueno, pero se muere gente todos los días. Sí, eso está claro. El problema es, ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue el motivo? La mataron por ser mujer.
Claro.
Ese es el problema. Es como si yo, no sé, talar árboles porque son árboles. Yo no sé cómo explicarlo y expresarlo en palabras. Me parece que es algo...
La naturalización de la,
sumamente
de la no importancia por la vida.
Sumamente evitable. Y que es algo que siempre resalto. Trabajando en pos de eso lo podemos evitar. El problema es que parece que nadie lo quiere hacer, ¿no? Tenemos pero 1 millón de trabas acá en Córdoba solamente y en todo el país. Va desde la legislatura, va desde la plata que hay para presupuestos, la justicia, los mismos psicólogos.
De Chiófalo siendo designada frente a la Secretaría de Género.
Una vergüenza y una falta de respeto a la familia de la Sole, a la familia de Yamila. Es realmente una falta de respeto. Y eso más, sumado a... Hasta inclusive la misma institución policial que todavía cuando vas siguen sin tomarte la denuncia, que parece hasta tonto tener que aclararlo o que te quieran cobrar por tomarte una denuncia, que no son menos los casos que pasan, un timbrado, un sello, un no sé qué con tal de no tomártela. Y sigue sucediendo y del otro lado parece que hay oídos sordos, ¿no? Porque te dicen que te escuchan y después no hacen nada. Entonces, yo por eso creo que es sumamente importante que sigamos alzando la voz, que el caso de Paola para mí siempre va a ser el más importante, el que marca un cambio, creo yo, no solo en mi vida, sino en la manera de en que miramos los femicidios. Hay un montón de cifras que hablamos, una mujer cada tres días, como pasó desde el Ni Una Menos y demás, pero un montón de historias de vida atrás de eso, un montón de historias feas muchas veces, sufridas, muy grandes, y un montón de historias imprevistas donde, como nos pasó a nosotros, ojalá hubiéramos tenido indicios más claros para poder evitarlo, ¿no? El condicional también es uno de los factores dolorosos en este año, en el caso de Paola. Y si hubiera estado, y si hubiéramos hecho esto, y si hubiera pasado tal cosa.
Y que eso es parte del sistema. Totalmente. De la impunidad que nos da un sistema machista y patriarcal, opresor, que permite eso. O sea, hay como una mezcla, ¿no?, entre la imprevisibilidad y lo que se podría haber previsto.
Listo, sí.
Digo, ¿cuántos casos se podrían haber prevenido? Por denuncias, por cuestiones que no hizo ni la justicia, ni la policía, ni el sistema en sí mismo. ¿Y cuántos casos son imposibles de prevenir? Porque el problema está en la raíz social.
Totalmente.
De la impunidad que hay, y de él, la mujer es un objeto del cual es, o es mi propiedad, o no lo es, o es algo que no tiene ningún valor. Son dos cosas que hay que desenmarañar.
Exacto. Y hay que dejar de poner la responsabilidad de su propia vida en la víctima, ¿no? Uh-huh. Creo que, bueno, pero no hizo la denuncia, por eso no la podemos ayudar. Ella no hizo la denuncia de que a ella le estaban pegando, por eso ella se murió, ¿entendés? Uh-huh. Es siempre su culpa. El sistema siempre va a ser tu culpa sufrir violencia. Ese es el mensaje claro que nos dejó el gobernador al principio de las sesiones legislativas y que se siguió demostrando en todas las instituciones. O esto que escuchamos en cada uno de los juicios, esto del crimen pasional. Hoy estamos en el año 2015 y todavía se sigue escuchando en los tribunales sin que a nadie se le caiga la cara lo del crimen pasional. Creo que es uno de los grandes mitos con los que tenemos que romper, y que se dejen de usar, y que se deje de beneficiar a los femicidas, a los violadores, a estos asesinos, estos hijos sanos del patriarcado, que se los deje de beneficiar con ese tipo de carátulas, con ese tipo de argumentos. Hace menos de una semana a un femicida se le aplicó una condena leve, o sea, se le hizo una reducción de condena, cosa que no existe cuando hay una grabación por femicidio, porque era analfabeto, supuestamente, con denuncias previas, con todo, con el entendimiento claro, violando la restricción y demás, y se le hizo una reducción excepcional de la pena porque era analfabeto, cosa que inclusive estaba comprobado que no era cierto. Y creo que son esas pequeñas muestras que nos van haciendo las instituciones las que nos demuestran que es necesario seguir peleando, que no está todo cumplido, que no está todo dicho, como nos quieren hacer creer muchos, de que, bueno, la lucha de las mujeres es una lucha buenísima y llegamos hasta acá con leyes divinas y ya está. Que es un discurso que muchas organizaciones, muchas personas que están dentro de nuestros representantes, con puestos de responsabilidad y demás, tratan de hacernos inculcar, y creo que es muy importante desmitificarlo, muy importante hacerles entender que hoy nos están faltando un montón de mujeres acá en Córdoba, en cada una de las provincias, en todo el país y en todo nuestro continente, a causa de mirar para el otro lado. Y es hora de que empecemos a tomar en serio lo que está sucediendo. Es algo que parece tonto tener que aclararlo a esta altura, pero creo que es sumamente importante repetirlo, inclusive hasta el hartazgo, para que quienes crean que mirando para el otro lado van a solucionar el problema, hacerles entender de que no. Que estamos acá, que vivas nos queremos, como bien dice el eslogan, y que vamos a pelear por cada una de nosotras. Es lo más importante. Hoy nos toca exigir justicia por Paola, pero así como con fuerza salimos a pedir justicia, y mañana que se cumple un año, y la semana que viene que empieza el juicio, lo vamos a seguir haciendo, va a ser con todas, porque lamentablemente, si no lo hacemos, nos pasan por encima, parece, ¿no?
Bueno, la verdad que muy claro el mensaje. Como comentábamos, ¿no?, a lo largo de la entrevista, la lucha que has dado por Paola también es la lucha por todas. Y bueno, así que mañana a las 18:30 frente a Tribunales 1, allí en lo que sería, bueno, por la entrada de Duarte Quiroz o de 27.
De Caseros, creo que es la calle.
De Caseros,
si
perdón.
Caseros, si no me equivoco, claro. Al frente de la plaza lo vamos a hacer y después nos vamos a mover en las escalinatas.
A una cuadra y media de Caseros y Cañada se va a estar realizando una concentración con velas a partir de las 18:30 para exigir justicia por Paola, para exigir justicia por todas también. Muchísimas gracias por la visita.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes por el espacio y los espero mañana y en el inicio de juicio también, que va a ser el 23 a las 9:30 de la mañana en Tribunales 2, la Cámara 11. Vamos a...
La misma cámara que Facundo Rivera.
La misma cámara.
Fue como que se me fue cayendo la voz así.
La misma cámara.
La misma cámara de Facundo Rivera Alegre en un marco de 2 semanas nos vamos a estar de nuevo viendo allí, adentro de esa sala.
En ese mismo lugar.
Qué ironía.
No, pero no es menor. Digo, o sea, por ejemplo, el caso de Jacqueline también está en la misma fiscalía que el caso de Paola Acosta. Lo terrible es que...
Ya no, está en el juzgado federal.
Ah, está en el juzgado federal ahora. Pero inicialmente estaba con Eve Flores. Que a su vez también es la misma fiscal del caso de Nicolás Nadal. Digo, hay como, o sea, nombres que se repiten que actúan de manera totalmente diferencial para con un caso y con otro.
Totalmente.
Y que bueno, que hay que empezar a recordar esos nombres. Y también es un poco duro que de repente, como saben que la fiscal actuó en su momento bien, digamos, por lo menos en diferencia al primer fiscal que tenía el caso, de repente todos los casos caigan ahí. Me parece que en realidad no puede ser, che, a ver, ¿quién es más progre con el tema? Entonces lo mandamos ahí. Tendría que ser igual, tendrían que actuar todos de la misma manera, porque no debería haber ni una mujer menos.
Pedir unificación de criterio, capacitación y demás parece utópico en la justicia. Sí. Parece que le estás pidiendo, no sé, el sueldo, que capaz que les duele más. Pero es uno de los grandes puntos a rescatar. Yo creo que después de todo esto, que Ollanarte no esté, es un triunfo, porque era una persona nefasta dentro de la justicia. Y hasta que no actuó mal, como en el caso de mi hermana, nadie lo denunció con nombre y apellido. Y si bien, vos sabés, eso me quedé con ganas de decir. Mucha gente cree que lo que le pasó a Paola es cosa juzgada, que la condena social, al ser tan grande contra Lizarralde, ya está hecho. Y lamentablemente el rol de la justicia es tan importante que exista una condena y un precedente posterior que le pueda servir a otro caso, porque lamentablemente mi hermana no me la va a devolver nadie. O sea, un juicio y una condena de perpetuo para Lizarralde, para mí no es que Paola vaya a volver a estar, pero sí es un descanso para mi familia y un descanso para mis sobrinos, que hoy no tienen a su mamá hace un año y que tienen que seguir viviendo. Para Martina, que tuvo que pasar horas terribles dentro de una alcantarilla. Y eso es importante rescatarlo, que si bien la condena social es muy grande y muy importante en este tipo de casos, la justicia tiene que estar a la altura en ese sentido. Sí. Como bien pasó en el caso del Rubio. Todos sabemos qué pasó en el caso del Rubio, pero necesitamos la confirmación de la justicia. Entonces, si bien son casos totalmente distintos, de raíz, el reclamo es el mismo. Uh-huh. Es que la condena social se traduzca en una condena judicial que pueda sentar un precedente y que sirva posterior, porque el Rubio no sabemos dónde está todavía. Y Paola podría haber pasado lo mismo, lamentablemente, si no hubiera sido por que salimos a gritar por los aires de que Paola no estaba y todo el mundo se enteró, hoy quizás el resultado hubiera sido distinto. Entonces, no solo es importante la organización y no salir de las calles nunca, no dejar de hincar y de presionar, sino esto también, de exigir hoy en nuestras instituciones respuestas claras y certeras, que son las que nos van a ayudar a posterior a que no suceda más. Pero si no lo comenzamos desde hoy, desde cualquier caso, sin dejar que ninguno se pase por encima, va a ser muy difícil lograrlo si no empezamos a alzar la voz.
Sí, la verdad que clarísimo el mensaje, y por eso es el 23. Todos tenemos que acompañar el comienzo del juicio por el femicidio de Paola Acosta. Muchísimas gracias nuevamente, y los dejamos con un temita musical.